Sí, hay algo que ha hecho la evolución y la acumulación de la cultura central a lo largo del tiempo, es ir con muchísima paciencia construyendo esa atmósfera, esa estructura que promueve la sensación de que está todo dado. Al menos está todo dado siempre para el individuo desde el momento en que empieza el juego. El comienzo del juego para el individuo, ya sea en la humanidad tardía, en el posthumanismo o en donde uno lo quiera situar, empieza el juego y ya hay una carga, un mensaje, una dotación inicial. La trascendencia de esa dotación inicial, el ánimo, la señal, el mensaje que transmite, la idea de que ya esté todo dado cuando comienzan las cosas, probablemente sea una lógica que se propague en sí misma y que constituya una manera de ser dentro de la cultura central. Es decir, el refuerzo de la idea de que está todo dado y de que uno empieza a operar a partir de esa dotación inicial. Ahora, ¿cuál es el sentido, digamos, y cuál es el impacto cultural de que las cosas, y en este sentido la evolución va reforzando el impacto, la magnificencia de esa dotación inicial, de que las cosas están dadas, de que las cosas están armadas y de que hay una sensación evolutiva de que esa dotación es cada vez más significativa o contundente, por lo menos? Esto es algo que habría que ponderar para el futuro de las predisposiciones del posthumano, porque cuando el humano no tardío salía al mundo en la antigüedad, por supuesto que había un mundo que ya estaba, pero la estructura y la organización de esa cultura no subrayaba ese carácter de preparación casi mágica. El futuro, el mundo del futuro, que ya se adivina desde hoy, es un mundo que tuvo tanto tiempo para prepararse para el comienzo del juego, que hace de esa primera impresión una cultura en sí misma. Y ahí es donde, por ejemplo, entra a tallar lo que nosotros tenemos que construir, que es una nueva teoría de la decisión en el posthumanismo. El problema es que toda teoría de la decisión tiene que considerar la primera decisión, el comienzo del juego. Y todo comienzo de juego implica una carga en el tablero y en lo preexistente que tiene que ser ponderada desde un punto de vista cultural. Es decir, nosotros tenemos que tratar de decodificar el impacto cultural de todos esos preparativos que han minuciosamente preparado la escenografía en donde después ocurre el proceso decisorio del posthumano. El posthumano va a llegar a un mundo muy distinto que el humano. El humano llegaba a un mundo de privaciones, a un mundo de escasez, a un mundo desgarrador per se. Y eso quizás desactivaba el hechizo de la dotación primera. Ahora, pensemos el impacto que tiene llegar a un mundo que casi como que fue puliendo meticulosamente cada superficie, cada porción de lo que le iba a brindar al nuevo jugador. ¿Qué impacto tiene? ¿De qué forma incentiva a este nuevo jugador para emanciparse, para hacer su propio juego, para inventar, para no caer en la sugestiva creencia de que está todo ya preparado, ya está todo demasiado armado, todo demasiado convergente? Quizás por eso, cuando nosotros vamos armando en este miniciclo dentro de Existe 10, todo lo que tiene que ver con las decisiones, con las oportunidades, con las probabilidades, ahí es donde es esencial que tengamos en cuenta que una nueva teoría de la decisión posthumana es una teoría que tiene que partir de ese escenario y de cómo ese escenario fue diseñado para recrear ese ánimo en el agente posthumano. Esto implica que cuando repasamos, por supuesto, en el jueves anterior, intentamos hacer un panorama de las características novedosas de lo que son las oportunidades, las diferencias entre el significado de oportunidad en la humanidad y en la posthumanidad. Evidentemente que hay reglas distintas. Y ahí es donde mencionábamos el concepto de fungibilidad, de singularidad, es decir, cómo así como en las oportunidades humanas parecía haber una desdramatización a priori del acierto y el error, ya que todo eventualmente terminaba en el mismo lugar, perecedero y finito. También, por supuesto, los recursos del posibilismo, la atmósfera posibilista de esta etapa de la humanidad tardía para banalizar la trascendencia de lo que elegimos hacer y de lo que elegimos aprovechar. También hablábamos de un nuevo significado del conformismo y también hablábamos de el costo de oportunidad. Son todas cosas que quiero volver a poner, es como saco del tupper, ¿viste? Del tupper del jueves anterior y vuelvo a reciclar algunas cositas hasta que nos dignemos a trabajarlas, ¿no es cierto? Ahora, vamos a meternos en una nueva teoría de la decisión posthumana, porque las oportunidades son un subconjunto del problema más grande de la decisión. Y ahí es donde les propongo pensar la decisión y un componente claro que nos va a permitir pensar la cuestión del posibilismo y alternativas para esa atmósfera poco positiva para nosotros, que es el tema de la disyunción. Estamos sin duda, de la mano de todos estos ardides de la cultura central, estamos compelidos a sentir que no solo todo es posible, sino que podemos elegir todo. De hecho, hay una publicidad de Movistar que simplemente el eslogan es "elegí todo". La pongo siempre como un ejemplo del posibilismo, pero en este caso hay algo más que posibilismo, porque se sugiere simultaneidad, o sea, se sugiere conjunción en la elección, se sugiere que no hay costo de oportunidad alguno, que una elección implica que no estás inhabilitado para elegir la otra opción también. Y ahí es donde culturalmente tendríamos que hacer un análisis de cómo es la sensación disyuntiva en el proceso de decisión contemporánea. Porque si la idea, merced al posibilismo exacerbado y merced al posibilismo en conjunción, porque parece ser que no solo puedes elegir todo, sino que puedes elegir todo en todo momento, como que nunca hay una irreversibilidad, digamos, ¿no? Nunca hay un costo de oportunidad que se paga. Porque si total puedes elegir todo, cuando quieras. Y de hecho casi te diría, como puedes elegir todo en todo momento, no hace falta que lo hagas ahora. Puedes elegirlo mañana, pasado, cuando se te ocurra. Se pierde toda criticidad, se pierde el dramatismo del proceso de la decisión. Y esto les propongo pensar que es porque es un proceso decisorio progresivamente de conjunción, en donde lo que se está desterrando es la idea de disyunción. ¿Qué es la disyunción? La disyunción es la separación. Eso es una disyunción. Disyunción es que elegís una cosa y la otra no la elegís. No la podés elegir. Inclusive habiendo podido elegir cualquiera de las dos. Pero implica un sentido que yo me aventuro a pensar que en unos años las próximas generaciones ni van a conocer el vértigo de ¿qué? ¿Pero cómo? No sabía que si elegía esto no podía elegir lo otro también. Como que la idea de que vos cliqueás una cajita y se te desactiva la otra es una idea que quizás hasta sea revolucionaria en el futuro. Porque el proceso de posibilismo hipertrofiado de la cultura central, que cumple una función muy específica, justamente para que vos vayas debilitando tu capacidad decisoria, vayas desdramatizando y banalizando tu capacidad de aprovechamiento de las oportunidades, de percepción de las singularidades, de sensibilización de las costosas progresiones que nos llevan a los nichos especialmente provechosos de la cierta probabilidad, de la baja probabilidad. Entonces, la idea de que la disyunción no existe es una idea que debe ser revisada en un espacio de crítica independiente como este. Tenemos que tratar de ver cómo el gen conjuntivo, es decir, que compulsivamente está siendo adosado a nuestra teoría implícita o inconsciente de la decisión. Sería útil quizás tratar de detectar esos procesos de conjunción compulsiva que tienen, para peor, un tufillo democrático y libertario, cuando en realidad son todo lo contrario. De hecho, podríamos pensar que la progresión del espíritu de conjunción tiene que ver también con una especie de desorientación evolutiva del proceso de obtención y naturalización de la libertad. Es decir, la libertad, como siempre hablamos acá, una vez que se ha obtenido, el programa de la humanidad no sabe qué hacer con la libertad. No se ve después de la libertad. Y el no ver después de la libertad es justamente una eventual teoría de por qué estamos atrofiados en el proceso de disyunción. Es decir, ¿por qué no podemos gestionar el dramatismo y la criticidad de elegir una cosa por sobre otra? Es como que estamos empalagados en una demagogia discursiva que es, ay, quiero elegir todo. Como si estuviéramos traumados todavía por los ecos de la lucha por la libertad que caracterizaba a la humanidad. Ahora, la posthumanidad no puede seguir siempre con el trauma de la lucha por la libertad. La posthumanidad tiene que partir de la base de la libertad. Tiene que partir de la base de la libertad para adentrarse en el mundo de la independencia. Y eso probablemente signifique poder enfrentar una captación de esa sensación, de ese espectáculo deslumbrante, maravilloso, de cómo las cosas se bifurcan, de cómo las cosas se separan. Tengo una costumbre que es leer todos los domingos la columna de Castro, no es Nelson Castro, se llama el otro Castro, el que habla de geopolítica en Clarín. Es muy interesante. El tipo te abarrota con un montón de cifras del Producto Bruto de China, de cuál es la proporción entre el crecimiento del mundo y el de Alemania. Es como una especie de ametralladora de datos, pero a mí me gusta mucho porque me hace a uno le permite visualizar algunos fenómenos de la geopolítica contemporánea, y el tipo siempre lo mecha con frases de filósofos que a veces reconozco que no sé bien qué pito tocan en medio de todas esas cifras. Y el último domingo me sorprendió una que decía: todo lo que asciende converge, de Teilhard, que yo no sabía quién era Teilhard. Y Teilhard resulta ser un filósofo y teólogo de fin del siglo XIX, que tiene toda una teoría evolutiva, ¿no es cierto?, en donde se trata de parar en el medio de él entre lo que es la evolución y el creacionismo, digamos, ¿no? Hace unos malabares, un poco, lo estuve investigando, hace unos malabares medio interesantes y bizarros, pero el sentido de esa frase es que él lo que plantea es que la evolución es indudablemente un proceso de convergencia, un proceso de conjunción, ¿eh? Cuando dice que todo lo que asciende converge, es, todos los avances implica que todos nos vamos a encontrar en el avance. Y ahí es donde les propongo tratar de desafiar esto, ¿no? Tratar de desafiar la idea de que todo lo que asciende converge. Eso quizás da la pauta de cómo estamos mal predispuestos a entender que en realidad no hay libertad, no hay emancipación sin disyunción, sin separación, sin divergencia. El tema es cómo la convertimos en una cultura, en una filosofía del posthumanismo que pueda justamente abrir las posibilidades de una nueva teoría de la decisión. Me llamo Carlos Labañino y es una gran alegría en lo personal volver a este tan agradable lugar, en Hit Cowork, siempre gracias a la gentileza que nos brinda este espacio para que nos juntemos todos los jueves a las 21 horas, acá en Ugarte 2110, en Club y Más, en la temporada Existe 10, 2019, un espacio de análisis, de crítica independiente de cultura contemporánea y de formulación de proyectos derivados de este análisis. Con la producción de Pato Zubiri y Natacha Hoyos y la siempre esencial presencia y participación de nuestros amigos de todos los jueves, Paul Estrático, Alex Litzen, Maxi, querido, qué lindo tenerte acá, Jime también, qué buena incorporación, y el Kun Agüero también. Así que, bueno, vamos a pasarla bien esta noche. La verdad que hace 2 semanas que no nos reunimos, así que me imagino que debe haber muchas cosas para charlar. Hoy no hay un silencio ni partido al medio. Quiero 120 minutos de intensidad. Y corto. Y vamos a jugar. Vamos a jugar que la temporada está en un momento álgido. Se vienen cosas interesantes. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Ah, están todos
amables. Para saludar, están todos activos. Sí.